El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
¿Cómo puede Dios hacernos perfectos? Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 17 de enero del año 2020 para la audiencia en Internet. Hola a todos, saludos a donde sea que estén. Me complace que estén en línea. Nos vemos a nosotros mismos y nos preguntamos, ¿cómo puede Dios hacernos perfectos? Piensen eso. Esto es lo que dijo Jesús. En Mateo 5:48, Él dijo, por tanto, serán, es decir, llegarán a ser perfectos. Incluso como su Padre que está en el cielo es perfecto. Y veamos la materia prima con la que Él comienza. Es un trabajo imposible si no está el Espíritu Santo. Vayamos a Marcos capítulo 7. Marcos 7, en el verso 21, habla de lo que somos y cómo pensábamos antes que Dios nos llamara. Esta es una transformación tremenda, desde el tiempo en que usted fue llamado hasta el tiempo de la resurrección. Todo ese tiempo es importante. Y un comentario. Recuerde que cuando alguien muere en la fe, Dios ha cosechado. Entonces, si mantiene eso en mente, tendrá una buena perspectiva de lo que Dios está haciendo. Leamos entonces aquí, en Marcos capítulo 7, y vamos a leer en el verso 21. Dice así. Marcos capítulo 7, en el verso 21. Porque desde adentro de los corazones de los hombres salen malos pensamientos. Y esto es aún algo contra lo que luchamos hoy día a día. Adulterios, fornicaciones, asesinatos. Exactamente como el mundo es. Sigamos leyendo. Robos, codicias, maldades, engaño, libertinaje, un ojo malo, blasfemia, orgullo, tonterías. Todos estos males salen desde adentro y profanan al hombre. ¿Y cómo vence Dios esto? Veamos cómo usted llegó a estar en contacto con Dios. Juan 6, vayamos allá, nos dice cómo llegamos a estar en contacto con Dios y también nos dice lo que Él va a hacer para resolver el problema. Leamos entonces en Juan 6 y vamos a empezar en el verso 44. Juan capítulo 6, en el verso 44, Jesús dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre, quien me envió, lo atraiga. Y piensen esto por un minuto. El mismo hecho que usted llegue al conocimiento de la verdad es a causa de Dios el Padre, el gran gobernador del universo, lo ha atraído. Entonces, Dios el Padre tiene un interés personal en cada uno a quienes Él llama. Siempre mantenga eso en mente y vea el resultado al final. Justo en este verso tiene el inicio de la conversión y el resultado final de la conversión. Leámoslo. Y yo lo levantaré en el último día. Y bien, ¿cómo vamos de aquí hasta allá? Algunas veces encontramos que esto es muy difícil, pero sin embargo lo podemos alcanzar. Sigamos leyendo, verso 45. Está escrito en los profetas, y todos ellos serán enseñados por Dios. ¿Y cómo somos enseñados por Dios? A través de su palabra, con su espíritu. Es por eso que Dios nos lleva al arrepentimiento, de modo que podemos ser bautizados y recibir el Espíritu Santo, y que Dios puede enseñarnos. Dios usa su palabra y a sus ancianos para enseñarle a la gente. Y recuerde que Jesús dijo, el siervo no está por encima de su Señor. ¿Y quién es nuestro Señor? Jesucristo. Todos aquellos quienes son ancianos y todos los demás no están por encima de Jesucristo. Pero Jesús dijo, Es suficiente para el discípulo llegar a ser como el profesor. Es por eso que tenemos la palabra de Dios. Es por eso que Dios ha provisto el Espíritu Santo. Veamos ahora el proceso de conversión y lo que nos mantiene acercándonos. Como sabe, ve atrás en su vida. Y hubo un día cuando de repente algo pasó y supo que necesitaba a Dios. Aquí está cómo Dios hace esto. Él nos llama al arrepentimiento y es algo para siempre recordar. La puerta del arrepentimiento siempre está abierta si usted se arrepiente. Eso es importante y nunca lo olvide. Vayamos a Romanos capítulo 2. En Romanos capítulo 2, en el verso 4, Pablo está hablando de aquellos quienes están juzgando a otros y condenándolos, justo como los fariseos. Leamos entonces en Romanos capítulo 2, verso 4. Dice así: ¿O desprecias las riquezas de su bondad e indulgencia y paciencia, no sabiendo que la gracia de Dios lo guía al arrepentimiento? ¿Por qué llegó usted a arrepentirse del pecado, si antes que Dios lo llamara no hacía ninguna diferencia? Por el Espíritu de Dios. Por Dios acercándolo, por Dios guiándolo. Sigamos leyendo. Pero usted, y aquí está refiriéndose al malvado, dice: de acuerdo a su propia dureza y corazón no arrepentido, está almacenando ira en contra sí mismo para el día de la ira y revelación del juicio justo de Dios, quien recompensará a cada uno de acuerdo a sus propias obras. Y recuerde esto: si tiene fe, tendrá obras; si cree, obedecerá; si entiende, vivirá por lo que entiende. Sigamos leyendo, verso 7. Por un lado, aquellos que con resistencia paciente en buenas obras están buscando gloria y honor e inmortalidad, vida eterna. Y Dios va a dar vida eterna. Esto es lo que estamos buscando. Este es todo el propósito de por qué estamos aquí. Es por eso que estamos en la iglesia de Dios. Esta es su iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Es el Espíritu de Dios dentro de nosotros el que está enseñándonos, sea que leamos la Biblia o que escuchemos mensajes que son tomados de la Biblia. Y recuerde lo que Pablo le dijo a Timoteo, y veremos por qué en tan solo un poco. Él le dijo: predica la palabra en temporada y fuera de temporada. Y eso es lo que debemos hacer. De un vistazo al cristianismo de este mundo, el cristianismo falso, y cada vez más y más absolutamente inútil. No están usando la palabra de Dios, no están obedeciendo a Dios, solo quieren escoger lo que les guste. Dios dijo que se arrepientan, que busquen todo lo que Él quiere darle, no tan solo parte. Sigamos leyendo, verso 8. Por otro lado, aquellos que son contenciosos y que desobedecen la verdad, pero obedecen la injusticia, indignación e ira, tribulación y angustia, sobre toda alma de hombre que obre mal, ambos, del judío primero y del griego. Pero, y aquí está la meta, leámoslo con atención: gloria y honor y paz a todo el que obra bien. ¿Y qué es obrar bien? ¿Qué es el bien? El amor de Dios, la fe de Dios, la verdad de Dios, la palabra de Dios. Y usted obra esto. Hay obras mentales y hay obras físicas. Leamos lo que dice acá: ambos, al judío primero y al griego, porque no hay acepción de personas con Dios. Y aquí hay algo más para tener en cuenta y es muy importante. Sigamos leyendo en el verso 13. Porque los oidores de la ley no son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Esto no es solo la ley de los 10 mandamientos, sino también las enseñanzas de Cristo. ¿Qué es su palabra? Es la verdad. Su verdad es lo que llega a ser ley, ley espiritual en el Nuevo Testamento. Ahora, Él está haciendo algo que él creó a los seres humanos para cumplir, y esto es llegar a ser como él. Pero para ir del punto del mal al punto de perfección requiere que hagamos demasiado, y esto es una ocupación de tiempo completo. La razón por la que tenemos el sábado cada semana es porque mientras estamos en la carne, necesitamos ser renovados cada semana. De modo que podemos aprender, de modo que podemos crecer en gracia y conocimiento, podemos entender la verdad aún mejor. Y esto es algo fantástico. Y no me importa cuánto decimos que tenemos aquí ahora. ¿Qué cree que es esto comparado con lo que Dios quiere darnos en la resurrección? Eso va a ser tremendo. En Efesios 2, vayamos allá. Nuevamente veamos, aquí está el proceso. Este comienza con usted sujeto al príncipe del poder del aire. Aquí está lo que es esto, y tenemos a causa de arrepentimiento, rendirnos a Dios, creerle a Dios, seguirlo, hacer lo que es correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Hemos recibido la gracia de Dios. La gracia de Dios es más que el perdón de pecados. La gracia de Dios es que usted tiene conexión directa con Dios el Padre y Jesucristo. 24 horas, 7 horas al día. Perdón, 24 horas al día, 7 días a la semana. Esto es algo para siempre recordar. Por la gracia de Dios somos llamados. Por la gracia de Dios vencemos. A causa de la grandeza y el amor de Dios. Vayamos entonces a Efesios capítulo 2 y vamos a leer comenzando en el verso 8. Efesios capítulo 2, comenzando en el verso 8, dice así: Porque por gracia han sido salvos a través de fe. Salvo de sus pecados, que estaban activos en su vida antes que fuera convertido. Pero el proceso de ser salvo es que está viviendo una vida cristiana y creciendo y venciendo. Y la salvación final es la resurrección. Y esto es a través de fe. Sigamos leyendo. Y esta no es de ustedes mismos, es el regalo de Dios, el cual es el Espíritu Santo, el entendimiento de Dios, las enseñanzas de Dios para nosotros, de modo que podemos ser perfeccionados. Sigamos leyendo. Verso 9. No de obras, para que nadie pueda jactarse. Y recuerde a Job. Job era recto en la letra de la ley, y él pensaba que era tan bueno como Dios. Se estuvo quejando que Dios no reconocía sus obras. Tomó todo el crédito por sus obras para sí mismo, y pensaba que era casi tan bueno como Dios, hasta que Dios respondió su petición. Job quería que Dios le hablara, y usted sabe lo que pasó. Job se arrepintió grandemente porque comprendió que todo lo que tenía y hacía era de Dios. Y Pablo lo expresa de esta manera, que no tenemos nada que no hayamos recibido, y en Cristo y Dios el Padre vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Siempre tenga eso en mente. A causa de esto, aquí está lo que Dios está haciendo. Sigamos leyendo en el verso 10. Porque somos su hechura, siendo creados en Cristo Jesús. Esto no es una recreación, esta es una nueva creación. Lo que está pasando no podría pasar sin intervención de Dios en nuestras vidas. Sigamos leyendo. Hacia las buenas obras que Dios ordenó de antemano para que pudiéramos caminar en ellas. Donde sea que vea la frase caminar en ellas, significa caminar en el camino de Dios. ¿Y cuál es ese? Todas las instrucciones en la Biblia. Esto es tremendo. ¿Qué pasa cuando los ancianos nos enseñan? Lo que necesitamos hacer a partir de la palabra de Dios es, estamos aprendiendo, creciendo, entendiendo, teniendo cosas confirmadas, teniendo cosas reforzadas, de modo que podemos tener convicción que estas son las cosas que queremos hacer y haremos, porque es a través de la gracia de Dios. La conversión comienza en la mente. La conversión del cuerpo es en la resurrección. Dios está interesado en lo que pensamos, cómo creemos, qué clase de fe tenemos, cómo lo adoramos, cómo lo amamos, cómo nos tratamos unos a otros. Y todo eso está comprimido en este verso. Vayamos a Filipenses, capítulo 2. Y vamos a leer comenzando en el verso 5. Filipenses, capítulo 2, comenzando en el verso 5, dice así: usted debe cooperar con Dios, no puede resistirse, sino debe estar deseoso y rendirse. Leamos con atención lo que dice acá. Esta mente en ustedes, la cual estuvo también en Cristo Jesús. Esto es casi una segunda definición de Mateo 5:48, el llegar a ser perfectos. Y eso es tremendo. Dios está haciendo una gran obra. Justo aquí, a través de Internet, tenemos a gente de todo lugar en el mundo. ¿El mundo nos conoce? No. No les importa, no les importamos para nada. Ni siquiera saben que existimos a menos que haga parte de una lista de correos. Bueno, creo que los encargados de impuestos sí saben que usted existe. Pero, ¿cómo desarrollamos la mente de Cristo? Vayamos a Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Y vamos a leer comenzando en el verso 16. Hebreos, capítulo 10, en el verso 16. Dice así: este es el pacto que estableceré con ellos. Usted está en este pacto a través del bautismo, recibir el Espíritu Santo a través de la imposición de manos y caminar en el camino de Dios. Sigamos leyendo. Después de aquellos días, dice el Señor, yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes. Las leyes dentro de sus corazones. Eso es lo que Dios está haciendo. Pero entonces, ¿cuál es nuestro esfuerzo? Usted necesita comprender que hay demasiada doctrina en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Siempre recuerde esto. Y un protestante debería recordar esto, porque esto les ayudaría a no olvidarlo y decir que el antiguo pacto ha sido anulado. El Salmo 25 es un salmo perfecto. Vayamos allá. Vamos a ir a través de casi todo el Salmo 25, desde el punto de vista que ese nos dice cómo aprendemos y cómo Dios nos enseña. Cada vez que estudia la Biblia y repite las cosas que ya sabe, lo cual necesita hacer, y al repetirlo siempre aprende algo nuevo. A mí aún me pasa. Un comentario. Uno de los proyectos que estamos trabajando es en el interlineal, para hacer el interlineal griego-inglés del Nuevo Testamento, de George Ricker Berry. En la columna de al lado vamos a colocar la versión fiel. Es importante que hagamos esto, porque la mayoría del mundo no va por el texto recibido, el cual es el griego en el interlineal de Berry. Así que vamos a mantener el interlineal de Berry exactamente como está, y vamos a agregar la versión fiel al lado. Actualmente lo que estoy haciendo es leer el griego, revisarlo, y también el inglés. Y estoy aprendiendo mucho a leer el griego. Es asombroso. Dios lo ha preservado y lo tenemos hoy. Piense en eso. Tenemos la plenitud de la palabra de Dios hoy, de modo que podemos llegar a ser perfeccionados en la forma que Dios quiere. Tal vez eso ayudará a responder, ¿por qué los últimos serán los primeros? Tan solo piense en eso. Note cómo David iba a Dios cada día. Vamos a leer aquí en el Salmo 25 y vamos a comenzar en el verso 1. Salmo capítulo 25, en el verso 1 dice así: a ti, oh Señor, elevo mi alma. Oh mi Dios, confío en ti. No me dejes ser avergonzado, no deje que mis enemigos triunfen sobre mí. ¿Y cuál es su más grande enemigo? ¿Alguien allá afuera? No, el pecado interior. No deje que aquellos malos pensamientos lo venzan. Lo que está pasando en realidad es que el Espíritu de Dios en usted está revelando el pecado interior, de modo que pueda arrepentirse y deshacerse de él. Es por eso que tenemos oración y estudio diario. Sigamos leyendo, verso 3. Sí, No dejes que cualquiera que espere en ti sea avergonzado. Dios quiere que sea gozoso, amoroso, amable y en la resurrección. Entonces, esto va a ser magnificado miles de veces. Sigamos leyendo. Sean avergonzados quienes negocian traicioneramente sin causa. Y note cómo David apela a Dios. Y es por eso que estudiamos. Haga esto, parte de su oración antes de estudiar. Sigamos leyendo, verso 4. Muéstrame tus caminos, oh Señor. Todo es correcto y bueno allí. Todo en la Biblia es bueno y útil para todas las cosas que necesitamos aprender. Sigamos leyendo. Enséñame tus sendas, de modo que pueda caminar en ellas. Eso es lo que Dios quiere. Sigamos. Guíame en tu verdad y enséñame. Si tiene el Espíritu de Dios y esta es su oración y está rindiéndose a Dios, no va a estar dándose a los males de la naturaleza humana, vanidad y orgullo. Va a dejar que Dios le enseñe. ¿Recuerda dónde comenzamos? Dios les enseñará a todos, así como Él lo hace. En un momento veremos cómo Él usa el ministerio hacia esta perfección. Sigamos leyendo. Porque tú eres el Dios de mi salvación. No hay otra forma. Leamos. En ti espero durante todo el día. Entonces, la vida de David fue que Dios está involucrado en sus pensamientos y vida, todo lo que hacía durante todo el día. Hoy tenemos cosas que nos molestan y se meten en nuestro camino, notablemente por la televisión, tal vez por los teléfonos y cosas como esas. David no tenía nada de esas cosas. Créame, muchas cosas pueden entrar en su mente tan solo por ver eso. Tiene que entender lo que hace con eso y permanecer cerca de Dios. Sigamos leyendo, verso 6. Recuerda, oh Señor, tus tiernas misericordias y tu bondad, porque ellas han estado desde la antigüedad. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios está interesado en misericordia, no en sacrificios, en amor y no en condenación. Esto es tremendo y es lo que aprendemos. Es por eso que siempre guardamos en mente el primer mandamiento de todos. Usted lo ha memorizado. Amarán al Señor su Dios con todo su corazón, mente, alma, fortaleza y con todo su ser. Pero memorizarlo es tan solo el comienzo. Aplicándolo es como somos perfeccionados. Luego, amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y a los hermanos, como Cristo nos ha amado. Esa es la fórmula perfecta. Eso es lo que Dios quiere. El mundo no sabe. Creo que cuando ocurra la resurrección, esto va a ser el shock más grande para el mundo entero. Que todo el ejército de Dios ha sido enterrado y ahora ha sido resucitado y vuelto con Cristo para tomar control del mundo. ¿Qué tal solo el pensamiento? Es tremendo, una estrategia tremenda. El mundo nunca lo pensaría de esa forma. Si habla con algún cuerpo gubernamental y dice, todos ustedes van a perder sus trabajos y Cristo está viniendo y Él va a ponerlos a ustedes en desempleo. Él va a establecer a sus santos para gobernar y reinar la tierra. Aquí vienen los hombres en túnicas blancas. Ellos se desharán de ustedes. Sigamos leyendo, verso 8. Bueno y recto es el Señor, por tanto, Él enseñará a pecadores en el camino. Y esto enlaza con Juan 6:45, donde dice que Él nos enseñará. Es por eso que sus ancianos enseñan la palabra de Dios, no ideas de hombres, sino la palabra de Dios. Sigamos en el verso 9. Al manso Él guiará en juicio. Cuando entiende la grandeza de Dios, eso quita el orgullo y vanidad. No tiene que intentar ser manso, será manso porque tendrá la actitud. Dice que al manso Él guiará en juicio, Él enseñará su camino. Leamos lo que dice acá. Y al manso Él enseñará su camino. Note, aprender y enseñar está a través de todo este salmo. Sigamos leyendo verso 10. Todos los caminos del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Y no lo son para aquellos que no los guardan. Sigamos leyendo verso 11. Por amor de tu nombre, oh Señor, perdona mi iniquidad, porque es grande. Hay otra cosa clave e importante. ¿Cuándo nos arrepentimos? Cada día. ¿Por qué? Por el pecado que está aún adentro de nosotros. Aún tenemos la ley de pecado y muerte, pero hemos sido librados de ella. Dios no la removió en nosotros. Hemos sido librados de ella a través de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Nuestro esfuerzo en aprender, obrar y vencer, y podemos vencer. Es por eso que lo hacemos cada día. ¿Puede pensar de algún día en el que tuvo absolutamente pensamientos perfectos todo el día? No. Por tanto, necesita arrepentirse. Solo hay un hombre en la Biblia quien no tuvo maldad, y ese fue Natanael. No dice eso del resto de ellos, incluyendo a Pedro, Juan, los hijos del trueno, quienes querían ir a Cristo y decir que estas personas no querían aceptarlos. ¿Quieres que llamemos fuego sobre ellos como Elías hizo con aquellos que iban tras él? Estaban yendo tras Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? No, déjenlos solos. Sigamos leyendo. Verso 12. ¿Qué hombre es el que teme al Señor? Él le enseñará en el camino que Él escogerá. Dios escogerá por nosotros. Y ya está en la Biblia. Piense en todo lo que sabe, piense en todo lo que ha aprendido, piense en la gente en el mundo que no tiene idea alguna. Sigamos leyendo. Verso 14. El secreto del Señor es con aquellos quienes le temen, y Él les mostrará su pacto. Y veamos el resultado del pacto y nuestro llamado. Una vez me dijo un hombre, cuando llegué a la iglesia, había matrimonios. Ahora que soy viejo, soy invitado a funerales. Pero entiendo lo que Dios está haciendo. Pero el mundo no sabe lo que están esperando. Vayamos ahora a Romanos, capítulo 8, y vamos a leer en el verso 19. Romanos, capítulo 8, y vamos a leer en el verso 19. Dice así: porque la más sincera expectativa de la creación misma está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y eso somos todos nosotros. La creación. Aquí en la tierra, todo en la tierra es afectado por los pecados acumulados de la gente. Hay problema, dificultad, guerra, asesinatos, drogas, suicidios, todas esas cosas que ocurren. Las perversiones sexuales, los pecados sexuales, los robos, atracos. Eso crea problema. El mundo no sabe lo que está en espera para nosotros. Sigamos leyendo en el verso 20. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no voluntariamente, sino por razón de quien la sujetó en esperanza, para que la creación misma pudiera ser librada de la esclavitud de corrupción. Sí, están en esto. Satanás gobierna este mundo y está engañando al mundo. Sigamos leyendo. Hacia la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pero para que esto pase, debemos ser hechos perfectos. Es por eso que tenemos estudios bíblicos, oración, enseñanza y todas estas cosas. Nuestra experiencia pasada en la iglesia ha sido que el ministerio se convirtió en la Gestapo. Eso no es lo que Dios quiere. Es por eso que Él se deshizo de ese sistema. Y piense en eso por un momento. Todos estos son servicios. Vayamos a Efesios, capítulo 4. Y continuemos leyendo en el verso 11. Efesios, capítulo 4. En el verso 11 dice así: y él organizó a algunos como apóstoles. Bueno, no creo que hayan apóstoles hoy, porque uno de los requisitos de ser un apóstol era que viera a Cristo y fuera enseñado por él. Barnabás lo fue, Pablo lo fue, pero nadie más. Algunos hombres pueden llegar a ser más grandes evangelistas, pero eso no los hace apóstoles. Y los apóstoles fueron responsables por escribir el Nuevo Testamento, y ese es un gran llamado. Ninguno de nosotros, quienes somos ancianos, ajustamos en eso. Sigamos leyendo. Y algunos como profetas. Esto puede pasar ocasionalmente. Y algunos como evangelistas y algunos pastores y profesores. La mayoría hoy son pastores y profesores. Note la meta, el propósito. Leamos, verso 12. Para el perfeccionamiento de los santos. Y enlace esto con Mateo 5:48, con el poder del Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Para la obra del ministerio. Sí, está la obra y hay mucho de esto unido a eso. Sigamos leyendo. Para la edificación. Y edificación, el verbo griego es construir. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto toma tiempo. Y aún tenemos tiempo. Sigamos leyendo. Hasta que todos vengamos a la unidad de la fe. Es decir, entendimiento correcto de la palabra de Dios. Es por eso que es importante que tengamos una traducción fiel, fiel a la palabra de Dios. Es increíble cuánto ha preservado Dios de su palabra. Vi una conferencia especial dada por Daniel Wallace, quien es uno de los expertos en griego en el seminario de Dallas. Es uno de los expertos líderes concerniente al griego y los manuscritos griegos. De todos los manuscritos griegos, los problemáticos son menos del 1%. Ningún libro en el mundo ha sido preservado así de fielmente. Piensen en eso. Así es como Dios preservó su palabra. El libro del Nuevo Testamento es el más conocido, examinado, analizado en el mundo. Sin embargo, porque rechazan obedecer a Dios, muy pocos creen. Un comentario sobre Daniel Wallace. Él estuvo en el comité de traducción para la versión inglés estándar. Él trató de hacerles entender que el Espíritu Santo era el poder de Dios y no una tercera deidad, pero no pudo convencerlos. Dado que tenían el comité, votaron sobre eso y él fue vetado. Puede leer en la versión fiel el apéndice K, titulado Exégesis para la traducción de la frase el Espíritu Santo como antecedente en Juan 14, 15 y 16. Y puede ver que eso es el poder de Dios y está en género neutro y es un verbo. Wallace trató de convencerlos, pero no lo escucharon. Entonces, no es que el texto griego tenga fallas, es la traducción, las palabras adicionadas y las palabras removidas, emparejado con malas traducciones. Entonces, el perfeccionamiento de los santos requiere tiempo. La obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Sigamos leyendo. Y del conocimiento del Hijo de Dios hacia un hombre perfecto. Aquí es antropos, que significa tanto hombre como mujer. Leamos, hacia la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿cuánto tenemos que crecer? Así que nunca podemos ser flojos, nunca podemos echar para atrás, nunca podemos sacar nuestros remos de las aguas en este viaje. Veamos entonces cómo debemos crecer y vencer, y lea esto muy cuidadosamente, Sigamos leyendo en Efesios 5, en el verso 1. Efesios 5, verso 1 dice así: Por tanto, sean imitadores de Dios. Esto es un reto. Esa es la forma en que somos perfeccionados, al entender a Dios con su Espíritu y su palabra. No siguiendo a hombres, sino, leamos lo que dice acá, sean imitadores de Dios. Tenemos la más grande oportunidad de hacer eso hoy. Leamos, como hijos amados, y caminen en amor, incluso como Cristo también nos amó y se dio a sí mismo por nosotros como una ofrenda y un sacrificio de aroma perfumado a Dios. Luego, Pablo nos dice de evitar todos esos pecados, no dejar que sean siquiera mencionados, no ser atrapados por esas cosas. Si lo hace, arrepiéntase. Dios dio el ejemplo de perdón concerniente al perdón de David, Acab, Manasés y sí, Pablo también. Piense en eso. Sigamos leyendo. Verso 11. Y no tengan compañerismo con las obras infructuosas de oscuridad. Vayamos ahora a Filipenses capítulo 3. Filipenses 3 nos dice cómo Pablo estuvo siempre esperando la resurrección, siempre avanzando con Cristo en la mente. Leamos lo que Pablo dice sobre él antes de la conversión. Vayamos entonces a Filipenses capítulo 3 y vamos a comenzar a leer en el verso 3. Filipenses 3, verso 3 dice así: Porque nosotros somos la circuncisión verdadera del corazón por el bautismo, con el perdón a través de Jesucristo, quienes servimos a Dios en el Espíritu y nos alegramos en Cristo Jesús, y no confiamos en la carne. No puedo usar mecanismos humanos para alcanzar cosas espirituales. Luego, viendo hacia atrás, comparando a lo que era antes de ser llamado, los judíos estaban yendo y dándoles problema y tratando de hacerlos salir del verdadero cristianismo. Sigamos leyendo, verso 4. Aunque pudiera también tener razón para confiar en la carne. Si cualquier otro piensa que tiene razón para confiar en la carne, yo tengo mucho más. Circuncidado en el octavo día, de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, un hebreo de hebreos, con respecto a la ley, un fariseo. ¿Por qué? Atrás en los días, cuando Jesús estaba enseñando, Pablo estaba al tanto de todo lo que pasaba. Sí, en verdad. Sigamos leyendo, verso 6. Con respecto a celo, persiguiendo la iglesia, con respecto a justicia, que está en ley, sin culpa. Aún así, las cosas que eran ganancia para mí, estas cosas las he contado como pérdida por amor a Cristo. Todo esto dejado en la tumba bautismal. Sigamos leyendo, verso 8. Pero entonces, verdaderamente cuento todas las cosas ser pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. No hay nada en el mundo, físicamente, que pueda siquiera acercarse a la excelencia del conocimiento de Cristo y lo que Él hizo y cómo lo hizo. Y lo que Dios el Padre y Jesucristo están haciendo ahora. Nada se compara a eso. Nosotros, hermanos, somos los receptores de esto, y esto es tremendo. Siempre mantenga esto en mente. Si se desanima, vuelva a esto y sea reenergizado. Sigamos leyendo. Por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas, y las cuento como estiércol para poder ganar a Cristo. Y así es como desarrollamos la mente de Cristo. Vea cómo pensaba Pablo de su vida pasada. Sigamos leyendo, verso 9. Y poder ser encontrado en él. No aprobado por hombres, sino por Dios. Sigamos leyendo. No teniendo mi propia justicia, la cual es derivada de ley, sino esa justicia, la cual es por la fe de Cristo, la justicia de Dios, que está basada en fe. La diferencia en la justicia en lo exterior es lo que usted hace aquí afuera, y la justicia de la fe de Dios es lo que hace en el corazón y mente. Sigamos leyendo, verso 10. Para poder conocerlo y conocer el poder de su resurrección. Cuando Pablo escribió esto, estaba en prisión y no sabía si iba a ser ejecutado, así que esto es lo que estaba en su mente. Sigamos leyendo. Y el compañerismo de sus sufrimientos, siendo conformado a su muerte. Piense cómo esto es un repudio completo de cualquiera de las capacidades o habilidades en la carne. Sigamos leyendo, verso 11. Si por cualquier medio puedo alcanzar hasta la resurrección de los muertos. Lo que sea que requiera, lo que sea por lo que Dios nos lleve, lo que sea que Dios nos muestre hacer. Sigamos leyendo, verso 12. No como si ya lo hubiera recibido o si ya hubiera sido perfeccionado. La perfección es un proceso. Recuerde que leímos para el perfeccionamiento de los santos. Y siempre hay gente nueva que llega y adultos mayores que son cosechados. Y esa es la naturaleza de todo. Sigamos leyendo. Pero estoy luchando. Esto es lo que hacemos, luchamos y nunca nos rendimos, para poder también agarrarme de eso, por lo cual también fui agarrado por Cristo Jesús. Hermanos, no me cuento a mí mismo como habiéndolo alcanzado, pero esta única cosa hago. Y aquí está cómo se mantiene en la vía de la perfección. Leamos, olvidando las cosas que están atrás. Y Pablo tuvo mucho que olvidar, porque él hizo morir a santos, los puso en prisión antes que Dios lo llamara y lo convirtiera. Sigamos leyendo. Y extendiéndome a las cosas que están adelante. Es por eso que no vive en el ayer, no vive en los problemas que estaban allí. No deje que aquellas cosas lo afecten. Tiene que sacar esas cosas. Algunas veces eso toma mucha oración y estudio, pero sáquenlas en verdad. Sigamos leyendo, verso 14. Yo presiono. No se rinde ni se deja. Leamos. Yo presiono hacia la meta por el premio del alto llamado de Dios en Cristo Jesús. Un ser espiritual en la primera resurrección. Sigamos leyendo. Verso 15. Así entonces, tanto como sean perfectos. Y puede ser perfecto en actitud, luchando para vencer. Leamos. Sean de esta mente. Refiriéndose a que esta mente esté en ustedes, la cual estuvo en Cristo Jesús. Leamos. Y si en cualquier cosa ustedes son de otra mentalidad, Dios les revelará incluso esto. Entonces, cuando hay cosas malas en su mente y pensamiento, si su actitud hacia Dios es correcta, Él se lo revelará, de modo que pueda arrepentirse. Y eso es algo tremendo. Sigamos leyendo, verso 16. No obstante, considerando eso que hemos alcanzado, caminemos en la misma regla, seamos de la misma mente. Hermanos, sean imitadores de mí, el cual es imitador de Cristo. Leamos, y tengan en cuenta aquellos que caminan en este camino, como ustedes nos tienen por ejemplo, porque muchos caminan contrariamente. Y piensen esto, piensen lo que Pablo tuvo que entender concerniente a los muchos quienes llegarían, como el plantar de la semilla y la cosecha. Sigamos leyendo. A menudo les he dicho de ellos y les digo ahora con llanto, ellos son los enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque no se mantuvieron en dejar que Dios les enseñe a través de oración, estudio y el diario vivir. Sigamos leyendo, verso 19. Cuyo fin es destrucción, cuyo Dios es su barriga y cuya gloria está en su vergüenza, porque se preocupan por cosas terrenales. Pero para nosotros la mancomunidad de Dios existe en los cielos, desde donde también estamos esperando al Salvador, el Señor Jesucristo. Y note cómo Pablo termina esto, y así es como mantenemos nuestra mente enfocada en lo que es correcto. Leamos, verso 21. Quien transformará nuestros cuerpos viles, nuestros cuerpos interiormente, son fábricas vivas digiriendo comida, sacando nutrientes. Si fueran abiertos, saldría un olor putrefacto. Un cuerpo espiritual no es de esa manera. Leamos. Para que puedan ser conformados a su cuerpo glorioso. ¿Y cómo va a ser eso? Todos tenemos que alcanzar la resurrección para averiguar esto en verdad. Es algo que estamos esperando. Leamos. De acuerdo al trabajo interno de su propio poder en nosotros. Sigamos. Por el cual Él es capaz de someter todas las cosas a sí mismo. Somos capaces de someter aquellas cosas en nuestras vidas a través de Cristo, de modo que puede ser perfecto como su Padre, quien está en el cielo, es perfecto. Y esta es la palabra de Dios perfecta.